Sí, cargada de simbolismo, cargada de emoción y cargada de esperanza, ¿no? Obviamente, yo a través de Jorge Bartesay, que murió hace poco tiempo atrás, estuve muy vinculado a esta fundación donde mucha gente le dedica mucho tiempo, más la solidaridad de empresas y personas, donde se pudieron construir no solo hospital de día para niños, sino ahora también para hospital de la mujer, para que pueda ser atendida todos aquellos que tienen problemas hemato-oncológicos, sino que además la otra contención que tiene que ver con las familias, sobre todo más del 60% de quienes se atienden, sobre todo los niños, vienen del interior del país, no tienen dónde quedarse. Todo eso genera una dificultad adicional y hay que darle, en este caso al niño, una atención especial, contención especial, y las varias versiones del Hogar La Campana permiten eso, o sea, que se puedan quedar los familiares para poder contener ese niño. Yo conté algunas anécdotas que la viví muy de cerca, y la verdad que son estas causas absolutamente justas donde uno cuando se involucra se compromete, porque es una causa por la esperanza y es una causa por la vida. Y yo lo decía hoy en el lanzamiento, es una causa de un compromiso sobre todo por los que lamentablemente no pudieron esperar que la tecnología avance. Por aquellos que quedaron en el camino, por eso es el compromiso mayor que tenemos de apoyar este tipo de iniciativas.
Permítame cambiarle un segundito de tema, Delgado. En este momento hay cierta tensión en el Parlamento, en la propia interna de la coalición, por lo que se resolvió para conseguir esos recursos extra que hay, que la UDELAR está pidiendo a raíz de la quita del Fondo de Solidaridad. Se habla de unos ingresos que irían para línea. Sebastián da Silva se manifestó muy preocupado hoy temprano.
Mira, en realidad es parte de lo que pasa en las rendiciones de cuentas. Lo que hay es un gasto general y después los diputados, en este caso con un nivel de autonomía importante, lo que buscan es, obviamente hablando con el Poder Ejecutivo, en la coalición de gobierno, tratar de redireccionar o reasignar recursos de la globalidad para tratar de reforzar algunos programas. Y siempre los recursos tienen que ver a dónde van, pero también de dónde salen. Sé que hay algunos que no están del todo convencidos de la forma que se reasignaron algunos recursos. De todas maneras va a haber nueva instancia porque esto se está discutiendo hoy en diputados y la rendición de cuentas pasa al Senado seguramente esta misma semana y va a tener un lote de días para discutirse.
Doctor, ahí. ¿El Poder Ejecutivo va a seguir con esta tesitura de retasear un poquitito fondos a línea para potenciar lo que es la Universidad de la República?
Bueno, en realidad no salió el Poder Ejecutivo, fue una decisión de los parlamentarios como forma de reasignar algunos recursos. Obviamente estamos monitoreando este tema y vamos a ver cómo se da la discusión en el Senado.
Doctor, si me permite, también cambiándole de tema, ya hemos tenido unos cuantos días de análisis de lo que es el anteproyecto de reforma de la seguridad social. ¿Cuándo se apresta el Poder Ejecutivo a enviar este proyecto al Parlamento?
Primero, proyecto no hay, hay un anteproyecto que se envió a los socios de la coalición y se entregó al Frente Amplio, a la oposición, y se entregaron a los actores sociales, a las cámaras empresariales y al PITCHNT y a los jubilados. El presidente de la República espera que para fin de mes, para fin de agosto, poder tener los retornos de los socios de la coalición para avanzar en la elaboración ahí sí del proyecto y quizás septiembre sea un mes, una vez acordado dentro de la coalición de gobierno, y ojalá haya aporte de todos los partidos, se puedan empezar el trámite parlamentario.
¿Están dispuestos a aprobarlo sin los votos del Frente Amplio?
En este caso, siempre es mejor que haya aporte y que tenga los votos de todos. Hay una responsabilidad, me parece, institucional de todos los partidos. Creemos que esta es una buena ley, es justa, solidaria, pero sobre todo es necesaria. Tan necesaria es que todos los gobiernos la reclamaron que había que hacerlo. Ninguno lo hizo. Y este gobierno lo hace, cumpliendo con lo que dijo en la campaña electoral, pero además lo hace convencido y además después de una discusión con diálogo social como pocas veces se vio, ¿no? Con todos los equipos técnicos, con representantes de todos los partidos y todos los actores sociales. Que es solidaria, que es justa, que unifica el sistema, que no hay ningún jubilado que pierda jubilación. O sea, yo creo que lo que hace es ayudar a apuntalar el sistema, que no se desfinance, darle solidez. Y yo todavía tengo la esperanza de que todo el mundo tenga ese chip institucional y diga, bueno, esto es un tema que debería ser una política de Estado.
Doctor,
Si no es así, obviamente el gobierno va a avanzar con los votos de la coalición.
Nos hacía notar el propio doctor Saldain que se han recibido insumos que pueden mejorar este anteproyecto, como mejorar la situación de personas con discapacidad. ¿Eso también va a ser tenido en cuenta?
Bueno, Saldain ha hecho manifestaciones en ese sentido, ha recibido algunas propuestas que mejoran en algunos temas el proyecto, algunos encares, y me parece que algo más transparente que haber hablado con todos, obviamente con la coalición de gobierno, con la oposición, con los actores sociales, colgarlo en la página web para que la sociedad lo conozca y esperar un tiempo para recibir insumos para que sean oportunidades de mejora, me parece que es lo más transparente y lo más democrático. Veníamos de procesos donde en realidad se laudaban adentro un partido que tenía mayoría propia y después en el Parlamento había poco margen de incidir. Ahora lo que se hizo, y este gobierno encabezado por el presidente de la calle Pou, es tener diálogo y apertura.
No forma parte del anteproyecto, pero el presidente hizo notar que se va de mucho al Banco de Previsión Social, tanto cantidades que pueden rozar hasta un porcentaje importante del Producto Bruto Interno. ¿Eso puede ser también mejorado en esta gestión de gobierno y próximas gestiones?
El tema del informalismo es un tema que obviamente tenemos un compromiso con seguirlo tomando en cuenta, porque me parece que bajar las tasas de informalismo es necesario, es justo para quienes pagan, ¿verdad? Recordemos que siguen bajando las tasas de informalismo con respecto al gobierno anterior, a pesar de que tuvimos 2 años de pandemia donde fue una situación muy particular, ¿verdad? A veces era la situación para poder irla pasando en el mientras tanto. Pero las tasas de informalismo han bajado con respecto a administraciones anteriores, que es un compromiso seguir trabajando por eso, seguir cruzando datos entre BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, sí, absolutamente.
También se hizo notar.
Absolutamente, no tiene nada que ver con el proyecto de seguridad social, son cosas obviamente paralelas que hay que hacerlas siempre, porque tiene que ver con estar o no estar en la legalidad.
A eso se refería también con la evasión de aporte, o no evasión, porque directamente no tributa el sector patronal en el tema del transporte, que son 120 millones de dólares al año, por ejemplo, eso puede ser mejorado, puede ser corregido.
Miren, podemos hablar de una cantidad de sectores. Algunos tienen beneficio a los trabajadores, otros puntualmente por un tema de competitividad que genera empleo, diferencias en los aportes patronales, algunos sectores empresariales. Algunos trabajadores tienen un tratamiento especial en su régimen jubilatorio por el tipo de trabajo que hacen. Por eso el sistema lo que hace es universalizar el tema y tratar de tratarlo como único sistema de seguridad social, no con chacra separada como hasta ahora, que cada uno lo hacía a su modo en función de su rubro. Así que me parece que todos los aportes en ese sentido están arriba de la mesa. Va a haber una discusión larga, fructífera, creo que importante y creo que necesaria. Lo más importante es que es necesaria y que es una buena ley y que es una ley justa y que todos los gobiernos, ustedes ahí hay que atenerse a la trazabilidad, todos los gobiernos anteriores, puedo nombrar incluso los presidentes o los referentes de gobiernos anteriores, reclamaban que era absolutamente necesaria una reforma de la seguridad social.
Ricardo, lo llevo brevemente al Parlamento nuevamente. El lunes va a haber una interpelación, preocupación por la situación de este narcotraficante Marcet. Hoy, desde Cabildo Abierto, se manifestó preocupación e incluso dijeron, bueno, es necesario que el gobierno explique porque hay cosas que hacen ruido. Así decía Domenech. ¿Cómo están visualizando este escenario?
Coincido que el gobierno lo que va a hacer es ir a explicar. El ministro Heber y el ministro Bustillo, el ministro de Interior y el canciller de la República, quieren ir a la interpelación para explicar este tema, para explicar el marco de la legalidad y cuáles son las cosas que se están haciendo. Así que, por algo, los legisladores del gobierno votaron la interpelación porque me parece que es una buena instancia para poder explicar y dar la cara y tratar de salir algunos relatos que a veces tiene mucha más intencionalidad política que verdad.
Pero desde Cabildo se señala que quizás, más allá de lo que dice el marco normativo, no fue oportuno haber actuado como se actuó.
Yo en realidad voy a esperar la interpelación. Todo lo demás es especulación. Yo sé que estoy convencido, ayer estuvo el ministro Heber en el acuerdo de ministros, pero estoy convencido que el ministro Heber y el canciller Bustillo van a ser contundentes el lunes en la interpelación.